Albergue de Telde, recuerden ustedes ese colegio que había habilitado el ayuntamiento para realizar un proyecto solidario y había cerrado aduciendo que ya había acabado, ¿no?, ese proyecto y solamente había dejado una persona en la calle. Después nos percatamos de que no es así a tenor de algunos usuarios. Primero, el estado absolutamente deplorable y lamentable en el que vivían estas personas. Y después uno de los usuarios que nos decía que no, que no es una persona la que había dejado en la calle, sino más de 20, ¿no? Pues nosotros nos hemos preguntado cuántas personas están sin techo en la isla de Gran Canaria. Y créanme que se va a sorprender. Y para ello, para desvelar estos datos y profundizar también, vamos a hablar con Kaya Suárez, es la secretaria general de Cáritas. Hola, Kaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Unas 1.500 personas aproximadamente están durmiendo en la calle aquí, en la isla de Gran Canaria, Kaya.
Bueno, hay que hacer primero un previo. Ese previo es que hay que entender que personas en situación sin hogar son aquellas que pueden estar viviendo en la calle, en un coche, en una cueva, en la playa o en un lugar de insalubridad. Esas son personas en situación de sin hogar. Personas en situación de sin hogar. No hay un informe o una estadística oficial de cuántas personas en situación de sin hogar están en la isla de Gran Canaria. Lo que Cáritas puede constatar son las personas que ha atendido durante el año. Con datos de la memoria del año 2019, Cáritas atendió a más de 1.400 personas. Estamos cerrando los datos del 2020 y por el aumento significativo que nosotros constatamos en los comedores de Cáritas, entendemos que este número va a aumentar muchísimo más. Lo que sí hay que ser consciente es que las personas en situaciones de sin hogar son personas en movilidad y que afecta a diferentes municipios de la isla, con lo cual hoy pueden estar en San Fernando de Maspalomas y mañana pueden estar en Las Palmas, porque van moviéndose en la medida en que van buscando servicios o recursos que les permitan pues tener cobertura de necesidades básicas, atención socioeducativa, orientación laboral, etcétera, un poco salir de la situación en la que se encuentran.
Claro, y yo entiendo que esto también puede generar o crear una situación bastante nociva, no solamente para ellos, ¿no?, que están en la calle, al fin y al cabo son los primeros perjudicados, evidentemente. También para aquellos ayuntamientos que tienen buenos servicios de acogida a estas personas, ¿no?, porque se colapsan.
Pues sí, pues porque estas personas intentan buscar alternativas ante la situación, claro, en la que se encuentran. Entonces, generalmente, los núcleos poblacionales con mayor número de personas en situación de sin hogar suelen ser las ciudades. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, el que mayor número de personas en situación de sin hogar está teniendo, pues son en la capital, lo que es en Las Palmas de Gran Canaria. Y después se concentran en municipios grandes como son San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Telde, Galdas. Entonces son como aquellos municipios donde tiene un mayor número de población, son pues los que estas personas pues suele haber un número importante de personas en situación de sin hogar.
Kaya, ¿hay datos? Sabemos aproximadamente, a pesar de la movilidad, ¿no?, pero más o menos, aproximadamente cuántas personas sin hogar pueden residir aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hubo un informe, si no me equivoco, porque estoy haciendo uso de mi memoria, del año 2017, aproximadamente alrededor, de la obra social, que es una entidad social que trabaja con personas en situación de sin hogar, que hablaba de 1.098 personas en la capital en situación de sin hogar. Evidentemente, podemos entender que ayer, por ejemplo, en el comedor de la Avenida de Escaleritas, comieron 218 personas en situación de sin hogar, solo en la Avenida de Escaleritas. Luego hay dos comedores que Cáritas tiene parroquiales que tienen una media de 60 personas y estamos hablando de 120. Pues solo en los comedores de Las Palmas de Gran Canaria que gestiona Cáritas se atendieron ayer, pues estamos hablando de 473 personas. Solo ayer habían 473 personas en situación de sin hogar en la ciudad.
Y que hayan sido atendidos en este, y que hayan comido, claro, exactamente, que con esa limitación, ¿no?, que hayan comido en los comedores de Cáritas. ¿Se ha visto un aumento de personas sin hogar con la llegada de la inmigración, Cáritas?
No es efecto causa, es decir, la crisis migratoria no desencadena el colectivo de situaciones sin hogar, sino la es consecuencia que hayan personas migrantes recién llegadas a nuestras costas en situación de sin hogarismo, es consecuencia de las gestiones de los programas de acogida humanitaria. pues por la falta de trabajo integral, por la falta de movilidad, de desplazamientos a la península y de respeto a los procesos migratorios y a que cada día sea una zona de tránsito. Esto termina desencadenando y teniendo como consecuencia que haya personas migrantes en situación de sin hogar. Y evidentemente hemos tenido un aumento muy significativo de personas migrantes que prefieren estar en la calle a buscar una alternativa, a buscarse una alternativa, a pedir asesoramiento, a buscar redes de apoyo que les permita pues intentar buscar una salida a la situación en la que se encuentra antes que están en los programas de acogida humanitaria o los campamentos, actuales campamentos.
Sí, eso se entiende. Calla, cuando nosotros hablamos con algunas personas que están sin hogar y le preguntamos por qué no se va a los albergues, pues ellos nos dicen que no quieren dormir en los albergues, ¿no? Pero nunca hemos encontrado una justificación a este motivo. Cuando ustedes, de forma totalmente altruista, como es Cáritas, ¿no?, se acercan a estas personas y le preguntan, oye, ¿por qué no vas a un albergue? Que a lo mejor ahí puedes estar mejor atendido, tienes techo, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que les dicen? Porque la gran mayoría de estas personas sin hogar están así, muchas de ellas porque quieren, ¿no? Porque no desean ir a un albergue.
No se trata de deseo, se trata de consecuencias de las situaciones en las que se encuentran. Es decir, para que una persona llegue a la situación del sin hogarismo, ha tenido que venir arrastrando una serie de procesos y de decisiones y de consecuencias que le han llevado a terminar en la calle. Pues puede pasar, pues, haber perdido el trabajo, de perder el trabajo deja de pagar el alquiler, de dejar de pagar el alquiler pierde la vivienda, de perder la vivienda se estructura el matrimonio, pierde los hijos, de perder los hijos pues puede entrar en una depresión, de entrar en una depresión empieza con problemas de salud mental, con empezar con problemas de salud mental puede empezar con el tema de adicciones, con el tema de adicción. Y entonces ya empieza a hacer un bucle que le lleva a terminar en la calle. Cuando termina en la calle, pues empieza a buscar mecanismos de seguridad, porque viene en la calle, pues tiene pues todo el tema de el rechazo, la falta de comunicación, la gente no se me quiere acercar, no me dice ni hola, ¿para qué voy a contestar yo? Si no soy tratado dignamente. Y empiezan a tener, pues a lo mejor tienen un animalito, un perrito, porque le da seguridad por la noche, pues cuando se queda dormido, pues el perro larga cuando alguien se le acerca, porque le pueden pegar. Pues terminan diciendo, pues he aprendido a vivir en este mundo de la calle, me he buscado la vida, me ha costado tanto, pues tengo algún problema de adicciones también, algún trastorno de salud mental también. Eso le lleva a, si tú directamente vas y le coges y le dices, oye, vamos, que vamos a pedir, yo me digo, ¿dónde estoy? Pues por inseguridad, porque por desconocimiento, pues porque empieza esa desconfianza, ¿a dónde me vas a mandar, a dónde me vas a llevar? Ya empiezan pues a hacer una situación de cronificación en la calle. Con lo cual, para que una persona quiera emprender otra vez el proceso de volver a restablecer su vida y su inclusión en la sociedad, hay que hacer todo un tema de acompañamiento, de motivación, de constancia, para que la persona empiece a depositar confianza en la persona que quiera ayudarla, en la persona que quiera acompañarla. Y ahí donde parte, que termina, pues diciendo que sí, pidiendo a servicios básicos, de continuidades básicas, yendo a duchas, yendo a la trabajadora social, de paso pasa por el centro de baja exigencia nada más que a dormir, de ahí puede pasar a un piso de autonomía donde ya empezamos a trabajar el tema de la formación ocupacional, la búsqueda activa de empleo, las habilidades de comunicación, de relaciones. Es un proceso. Ha sido muy fácil caer en las situaciones sin hogar, pero es muy difícil salir de ella.
Ya acabando, Calla, un poco, ¿qué es lo que se espera? Es decir, porque se está hablando de una crisis económica que nos va a llegar ahora, en breve. Vamos a ver qué pasa con los ERTE, si se convierte en ERES o no. Entiendo que desde la organización, ¿no?, ustedes desde Cáritas Diocesana, muy preocupados por si estas 1.500 personas, que es una barbaridad, ¿eh?, 1.500 personas sin hogar en la isla de Gran Canaria, me parece un
anualmente.
Anualmente me parece un número realmente importante, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes a tenor de esta situación que puede llegar ahora?
Pues Cáritas viene constatando que desde hace muchos años que Canarias sigue en una pobreza estructural, que las medidas públicas que se están llevando a cabo pues no están yendo a las causas de la pobreza en Canarias, que se tienen que fomentar cambios estructurales en nuestras políticas públicas, que tiene que haber responsabilidades compartidas también civiles de la ciudadanía, que tenemos que cambiar nuestros modelos de acogida, nuestros modelos de integración y nuestros modelos de convivencia. para poder tener un bien común donde podamos trabajar para que todos tengamos un mínimo de calidad de vida. Y realmente eso nos está dando, estamos haciendo planes de intervención a corto plazo, cuando realmente las situaciones, de cuando ya están cronificadas o están en una pobreza estructural, tienen que irse a las causas, hacer un trabajo integral, coordinado, y realmente tienen que ser políticas de proceso, no políticas puntuales de gestión concreta, porque al final lo que las ayudas puntuales pueden crear en personas en situación de pobreza estructural es que creas una dependencia, pero no una autonomía.
Pues sí, políticas que se mantengan en el tiempo, no que impacten solamente un momento determinado y después se olviden de ellas las instituciones. Kaya Suárez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Gracias a ustedes.